Los tiempos de antes fueron increíbles, pero la música específica de una década fue mucho mejor. Los 80s han sido clave para las influencias de hoy en día en la música. Muchas bandas, artistas o grupos de diferentes géneros prosperaron en los 80s y en específico en 1984, año en que llegaron varios hits que hasta la fecha siguen vigentes y que no nos podemos perder. ¿Te acuerdas de algún tema de ese año? En especial Stop Music, hoy vamos a recordar el año 1984 con temas que seguramente te traen buenos recuerdos y un buen ritmo para este fin de semana. Yo soy Son Vázquez y esto es... ¿Qué onda con la música de 1984?
Top Music presenta especiales Top Music 91.7. Iniciamos.
Prince, Purple Rain. En el año 1984, el 26 de septiembre, el artista Prince y su banda The Revolution publicaron Purple Rain, la canción más conocida de este artista. Esta rolita fue grabada en directo en Minneapolis, en el Club First Avenue, y justo se convirtió en uno de los temas icónicos de Prince, quien la llegó a cantar en casi todos sus conciertos desde que la compusiera en 1984. A Prince le preocupaba que esta canción sonara muy similar a Faithfully de Journey, por lo cual pidió su visto bueno al compositor de la canción, Jonathan Cain, quien por supuesto se lo dio. Purple Rain ocupa el puesto 143º de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Un dato curioso es que el color favorito de Prince era el púrpura, y de hecho en la mayoría de sus presentaciones se le podía ver vistiendo ese color. Se cree que su amor por el púrpura lo llevó a hacer esta canción. Y según Prince, la canción de Purple Rain, o lluvia púrpura, representa el fin del mundo, porque para Prince, en el fin del mundo estaría lloviendo sangre y el rojo de la sangre se mezclaría con el azul del cielo y crearían una lluvia púrpura.
Especial Stop Music 91.7.
Purple rain.
Especial Stop Music 91.7.
Madonna, Like a Virgin. La composición de la canción estuvo a cargo de Billy Steinberg y Tom Kelly, mientras que Nile Rodgers se puso al mando de la producción. En una entrevista, Steinberg contó que para crear el tema se basó en sus experiencias personales con el amor. Otra persona que fue sumamente relevante en la fama de Like a Virgin fue Michael Austin, de la compañía discográfica Warner Bros. Él fue quien decidió que la canción tenía que ser interpretada por Madonna. Y en un principio, Austin pensó que la versión de la reina del pop no iba a funcionar, pero luego se dio cuenta de que estaba equivocado. A pocos días de su lanzamiento, este tema se convirtió en el primer número uno de Madonna en el Billboard Hot 100. Además, gracias a su millón de copias distribuidas en Estados Unidos, esta canción fue premiada por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos con un disco de oro. No tardó prácticamente nada en convertirse en uno de los sencillos más vendidos de la historia de la discográfica y alzó a Madonna a una fama de la que no se ha bajado desde entonces. Su publicación supuso el comienzo de la leyenda, el nacimiento de la reina del pop. El significado de Like a Virgin ha sido y es uno de los más discutidos de la historia. El título en sí mismo nos invita a pensar en la virginidad, así como también lo hacen diferentes frases de la propia canción. Sin embargo, esa frase como una virgen tocada por primera vez no hace referencia a la intimidad, sino más bien al amor, a ese momento en el que encuentras a la persona de tu vida y sin importar las experiencias que hayas vivido antes, te sientes nuevo. El cosquilleo infantil, la ilusión del primer amor, el coqueteo, como una virgen, como un niño que no ha experimentado el amor y lo conoce por primera vez. El verdadero significado de Like a Virgin, solo unos pocos lo conocen.
Especial Stop Music 91.7.
¿Qué onda con la música de 1984?
Especial Stop Music 91.7.
Bruce Springsteen. Born in the USA. En el año de 1984, el fervor patriótico estadounidense flotaba por todas partes y la cita electoral en la que Ronald Reagan aspiraba a la reelección y la celebración de los Juegos Olímpicos que aquel año se celebrarían en Los Ángeles había llenado medio país de franjas y estrellas. En ese contexto se publica Born in the USA, el séptimo álbum de estudio de Bruce Springsteen. Aquel 4 de junio, la icónica portada del álbum llenó los escaparates de las tiendas de discos de todo el país. Una fotografía tomada por la prestigiosa Annie Leibovitz, que muestra el trasero del Buzz con una gorra roja saliendo de un bolsillo y con la bandera de los Estados Unidos al fondo. La estampa no desentona para nada con el resto de la parafernalia electoral que revestía el espíritu y las calles del país. Sin embargo, el álbum fue malinterpretado por el patriotismo americano. Pero lo cierto es que Born in the USA, la canción, es en realidad toda una reivindicación de la clase baja estadounidense, y en concreto de los soldados que regresaron de Vietnam y fueron olvidados por su gobierno. Una crítica a la guerra, las quebradas políticas sociales y el sueño americano. Un tema inspirado en las memorias nacido el 4 de julio del excombatiente en Vietnam, Ron Cadec, cuya lectura marcó al músico de New Jersey. De hecho, el nombre de la canción iba a ser Vietnam. Tampoco se compuso para el disco al que daría nombre. Y en realidad, Bruce Springsteen grabó la canción en 1981 en formato acústico para el álbum Nebraska, pero acabó siendo descartada. Y fue años después cuando la regrabaría con la E Street Band, con esa energía de rock que la convirtió en un éxito mundial.
Especiales Top Music.
¿Qué onda con la música de 1984?
Born in the USA.
Top Music 91.7. Continuamos. Especiales Top Music 91.7. Continuamos.
Caribbean Queen, Billy Ocean. En 1984, Billy Ocean conseguía su primer número uno en las listas americanas de single con Caribbean Queen, No More Love on the Run, dentro de su disco Suddenly. Coescrita con Keith Diamond, el tema es uno de los que llenó las pistas más impresionantes de la década de los 80s, en su versión remix y la del álbum que duraba 7 minutos y 55 segundos. La canción le dio a Billy Ocean un Grammy por la mejor interpretación masculina de R&B, siendo el primer británico que ganaba en esa categoría. Parte del éxito del tema, además por supuesto de que fuera un enorme tema de dance post disco o cualquier otro género al que se le quiera atribuir, es la diferente versión que salió del tema, solo cambiando el Caribbean Queen por European Queen o African Queen, y la original fue la número uno durante 2 semanas en Estados Unidos. Los 80s trataron extraordinariamente bien a un artista que comenzó a triunfar en los 70s, pero en los 80s colocó 5 top 10 en las listas británicas y 7 top 10 en las americanas. Billy Ocean es uno de los grandes artistas en los 80s.
Especial Stop Music 91.7.
¿Qué onda con la música de 1984?
Especial Stop Music 91.7.
¿Qué onda con la música de 1984? Rock You Like a Hurricane, Scorpions. Esa canción es una canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicada como sencillo en febrero de 1984 por Mercury Records, e incluida como la segunda pista del noveno álbum de estudio Love at First Sting, de 1984. La letra fue escrita por Herman Rarbell y Klaus Main, mientras que la música la compuso Rudolf Schenker. De acuerdo con este último, la canción trata sobre la actitud y la sexualidad. Una vez que se lanzó al mercado, no logró gran notoriedad en las principales listas musicales. Sin embargo, con el pasar de los años, se ha convertido en una de las canciones más reconocidas de la banda. En el mismo año también se grabó su video musical, que en su momento recibió críticas principalmente por la aparición de algunas mujeres escasamente vestidas y con una actitud abiertamente sexual. Incluso la activista estadounidense Tipper Gore citó su contenido como una de las razones por la que fundó el comité Parents Music Resource Center en 1985. Rock You Like a Hurricane es la única canción de Scorpions que ha sido publicada como sencillo en tres ocasiones, pero con distintas interpretaciones. La original es de 1984, la versión orquestal en el 2000 y en formato acústico y en vivo en el año 2014.
Especial Stop Music 91.7. Especiales Top Music 91.7.
We're not gonna take it. Twisted Sister. En 1984, este icónico grupo de glam metal, Twisted Sister, irrumpió en la radio y en la televisión con su canción más conocida, We're Not Gonna Take It. Fue tanto el éxito del tema que al día de hoy sigue siendo un himno de rebeldía de los jóvenes y no tan jóvenes. Fue tanto el éxito del tema que al día de hoy sigue siendo un himno de rebeldía en los jóvenes y no tan jóvenes. Escrita originalmente para el EP Rough Cuts para el cantante Dee Snider, finalmente la canción vio la luz en su disco Stay Hungry del 84 después de que Secret Records, la discográfica encargada de editar, lo quebrara. We're Not Gonna Take It habla de no dejarse influir por otras personas o factores externos, de luchar contra aquellos que se consideran más fuertes que tú y en definitiva de no tragar con eso que no quieres. Muy bien. Twisted Sister grita en esta canción contra todo lo que te imponen, ya sean políticos, religiones, padres, madres, maestros, entre muchas cosas. En un canto a la rebeldía, aquella que a mediados de los 80s se echaba en falta. Y así como la canción anterior de The Scorpions, este video también tuvo repercusiones. El video musical de We're Not Gonna Take It fue objetivo de la temida Asociación de Padres y Madres de Estados Unidos, Parents Music Resource Center, quien lo criticó asegurando que era violento. Además del hit, fue incluido en la lista de canciones consideradas inconvenientes para los jóvenes de aquella época.
Especiales Top Music 91.7.
¿Qué onda con la música de 1984?
Stop Music 917. Continuamos. Especial Stop Music 917. Continuamos.
What's Love Got to Do With It? Tina Turner. Este tema es sin duda alguna uno de los grandes éxitos de la cantante Tina Turner, que logró posicionarse dentro de las diferentes listas de éxitos en el momento en que la canción fue lanzada al mercado. Asimismo, se ubica en la lista de las mejores composiciones del siglo XX. A pesar de que la potente voz de Tina Turner influye bastante en el peso emocional de la canción, la letra cuenta también con elementos muy valiosos que permiten que el oyente pueda sentirse identificado con la situación que está siendo narrada. A grandes rasgos, esta composición habla de una mujer que está a punto de comenzar una nueva relación amorosa. Sin embargo, sufrió bastante amorosamente hablando anteriormente y teme aceptar ese nuevo comienzo por el daño que puede ocasionarle. La musicalización de What's Love Got to Do With It resulta característica del R&B, donde lo que termina predominando en todo momento es la potente voz de los cantantes y el mensaje que busca ser transmitida por la letra.
Especial Stop Music 917.
¿Qué onda con la música de 1984?
You must understand, the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Especial Stop Music.
¿Qué onda con la música de 1984? Pride, In the Name of Love, U2. Fue el regalo de una periodista la biografía de Martin Luther King, Let the Trumpet Sound, de Stephen Oates, lo que despertó en Paul David Hewson, más conocido como Bono, un interés marcado por el activista afroamericano asesinado en el 68. Bono se topó con esa ejemplar historia justo en la época del Born in the USA de Bruce Springsteen y Alive Aid. La valiente y obstinada lucha de Martin Luther King inspiró Pride in the Name of Love, primer corte de Unforgettable Fire, el disco de 1984 que despegaba la banda irlandesa de su sonido anterior, deudor del post-punk, para incorporar pasajes más atmosféricos, apoyados por guitarras, cargadas de efecto, de sintetizadores, una señal evidente del estilo de producción de Brian Eno. Y pareciera que muchos artistas como Bruce Springsteen en Born in the USA estaban inspirándose en muchos tintes políticos y muchos iban expresándose por medio de la música en contra de la situación política con Ronald Reagan. Bono estaba en ese entonces muy enfocado en reflejar la realidad política de su tiempo en los temas de U2. De hecho, el tema de Pride fue una letra que criticaba la agresiva política exterior de Ronald Reagan, centrada en reducir la influencia de la Unión Soviética en todo el mundo, con apoyos a las insurgencias anticomunistas en Asia, África y América Latina. Luego de recibir aquel libro de regalo, Bono fue con sus compañeros a visitar el Chicago Peace Museum y quedó tan impresionado por la exhibición dedicada a Martin Luther King que decidió rediseñar esa canción construida en torno a la idea del orgullo y dedicársela al célebre pastor de la Iglesia Bautista. Lanzado como single en septiembre del 84, Pride in the Name of Love se transformó en el mayor hit de la carrera de U2 hasta ese momento. Llegó al top 5 en el Reino Unido y al top más escuchado en los Estados Unidos.
Especial Stop Music 917. Especial Stop Music 91.7.
Radio Gaga, Queen. Radio Gaga es un tema con mucho éxito, publicada en el 84, siendo el primer tema del álbum The Works. Este disco no fue muy bien valorado, sin embargo, la revista Rolling Stone catalogó a Radio Gaga como una joya instantánea. Roger Taylor, baterista de la banda, se encontraba en su casa junto a su hijo Felix, quien recién empezaba a hablar, cuando escuchó de él la frase Radio Poo-Poo. En un principio, Taylor no le tomó importancia, hasta escuchó Radio Caca, encontrándole un sentido. Así Taylor armó una canción y se la presentó a Freddie Mercury, a quien le gustó. El proyecto pasó a manos de Fred Mandel, tecladista de la banda que le dio vida a Radio Gaga al incorporarle los mejores elementos de los años 70s y 80s. Por esos años empezó la moda de los videoclips y Radio Gaga no fue la excepción. El video fue un homenaje a la radio y se convirtió en un éxito en la cadena MTV.
Especiales Top Music.
¿Qué onda con la música de 1984?
My only friend through teenage nights. Is there everything?
Especiales Top Music 91.7. Continuamos. Especiales Top Music 91.7. Continuamos.
Life is Life. Opus. Opus es un grupo de pop rock que se formó en el 73, pero fue a principios de los 80s cuando realmente tuvieron un gran éxito con la canción Life is Life, causando furor en cada rincón del planeta llamado Tierra. Este grupo, con un solo éxito, sorprendieron e hicieron bailar hasta en las discos a sus seguidores que hicieron de esa canción un himno. Una de sus anécdotas es que al celebrar sus 11 años de historia, quisieron grabar una canción en vivo para sus seguidores. El concierto estaba en su apogeo cuando de repente se cortó la cinta cuando interpretaban Life is Life, por lo que tuvieron que volver a repetirla para grabarla. Pero ya con el coro del público que se había aprendido de memoria las estrofas de la canción, y fue así que salió en vivo con un gran coro de sus fans.
Especiales Top Music 91.7.
¿Qué onda con la música de 1984?
La 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 la.
Estás escuchando Especial Stop Music.
Wake Me Up Before You Go Go. WOM. Un 17 de noviembre del 84 llegaba al número uno de las listas americanas Wake Me Up Before You Go Go de WHAM. Era el primer single del dúo en ser número uno en los Estados Unidos. Y la canción estaba escrita por y producida por ese talento que era George Michael y también había llegado al número uno de la lista británica meses antes. Wake Me Up Before You Go Go fue el primer single que se publicó de Make It Big, el segundo trabajo de WHAM, y se lanzó al mercado británico un 14 de mayo del 84. Fue un éxito instantáneo en el Reino Unido. Ya habían colocado 5 top 15, pero en Estados Unidos solo Bad Boys, que había alcanzado un discreto número 60, era lo único. Esta canción fue la presentación del dúo. La inspiración de la canción la tuvo George Michael en una nota que dejó a Andrew para sus padres, en donde escribió Wake Me Up Before You Go, pero con Up escrita dos veces. Y Andrew escribió dos veces Go a propósito. El disco donde estaba la canción Make It Big marcaba una tendencia completamente diferente a la del primer disco Fantastic. Aquí había mucho color, más dinamismo y más optimismo. El éxito del primer disco del Reino Unido otorgó a George Michael mucho más control sobre todo lo que hacía.
Especial Stop Music.
Hit that high.
Especiales Top Music 91.7.
Oh Sherry, Steve Perry. Oh Sherry es una canción escrita por el cantante Steve Perry, Godren Brandy, Crump Craig y Bill Como. Fue grabado y lanzado en Perry Street Talk, álbum del 84. Su primer álbum en solitario que dio a conocer cuando todavía era un miembro de Journey. La canción es a menudo considerada como una canción honoraria de Journey, que se atribuye a la banda en varios éxitos, álbumes recopilatorios y en otros medios de comunicación, en gran parte debido a su parecido con el sonido característico de la banda, así como sus interpretaciones de la canción en el elevado Radio On Tour, que resultó ser despedida en directo de Steve Perry con la banda.
Especial Stop Music 91.7.
¿Qué onda con la música de
1984? You should have been gone. No. Made you feel, and I should have been gone. After all your words of steel, oh, I must have been a dreamer.
Y en el bonus track tenemos Forever Young, Alphabell.
Especiales Top Music.
Winter city signs, crystal vents and snowflakes.
soy Sam Vázquez y fue un placer estar una vez más contigo en los especiales Top Music. Agradecemos a Juan Carlos Díaz en la producción y, por supuesto, una vez más en este especial de fin de semana contigo en Top Music 91.7. ¿Qué onda con la música de 1984? Y nos escuchamos en la próxima.
Top Music presentó especiales Top Music 91.7. Solo hits.